Mariló Maldonado en ¿Y por qué no? Canal Sur Radio.
Lo que más me importa en este mundo es el proceso de la creación. ¿Qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión? Que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar, y que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada. Gabriel García Márquez, y yo recomiendo, Pilar, bienvenida a esta nueva hora, desde luego recomiendo este libro de García Márquez sobre la escritura de historias, y se llama La bendita manía de contar. Y esto me da pie a esa tertulia que vamos a tener dentro de un instante, una tertulia donde, explícalo tú, pero vamos a hacer en directo un taller de literatura.
Un taller de literatura con miembros del taller Paréntesis, con el director Rafael Caumel, y alumnos como Ada Valero, Federico Jiménez, y exalumnos como Inma Doblas. Son personas interesadas en la literatura y en la escritura, y se acercan de esta manera tan particular a este mundo, ajeno en muchas ocasiones a su ámbito profesional. Y bueno, ellos nos contarán pues cómo es internarse en este mundo de las letras.
Y sobre todo vamos a hacerles una propuesta esta madrugada.
Vamos a hacerlos trabajar.
Exactamente, bien. Que entre todos podamos hacer un cuento, a ver qué sale. No os lo perdáis.
Un encuentro en la madrugada. ¿Y por qué no?
Me gusta el chocolate amargo. Me gusta ver la marca de mis dientes en la onza. Ese es uno de los motivos por los que empecé a escribir.
¿Y en verdad fue uno de los motivos, Inma?
Pues sí, la verdad que sí.
¿El chocolate amargo te llevó a la literatura?
Sí, por lo dulce y por lo amargo, supongo. Y también por el tema de los dientes en la onza, dejar un poco de huella.
Qué bien. Vamos a saludar al director del taller literario Paréntesis. Bienvenido, Rafael Caumel.
Hola, Marila.
Que está con nosotros. Vamos a saludar también a Ada Valero. Ada.
Hola.
Y a Federico Jiménez. Voy a preguntarle a Rafael si me ha traído a los alumnos aventajados de la escuela, del taller.
¿Digo la verdad o...?
Sí, sí, la verdad, la verdad.
Son aventajados.
Son alumnos aventajados. Hay que quedar bien. Bueno, la verdad es que un taller de escritura sirve para muchas cosas, y sobre todo para un montón de personas que hay con muchas ideas de... bueno, que están ahí y que no saben cómo canalizarla en un folio en blanco. En el taller de escritura afloran.
Sí, sí, facilitamos técnicas de creatividad. Y sobre todo es la posibilidad de un espacio donde esta persona puede encontrar a otras personas que comparten ese placer, ese gusto por la literatura, el deseo de escribir, y desbrozar, empezar a desbrozar al menos las dificultades que entraña la escritura, porque, bueno, se nos enseña, o se supone que se nos enseña a escribir desde pequeñitos en el colegio, pero lo cierto es que no. Escribir,
o sea,
es mucho más.
Hay veces que incluso podría ocurrir, si queréis intervenir en cualquier momento, podría ocurrir justo lo contrario, que, bueno, nos enseñan a escribir con idea de quizás, en parte, no siempre... matar ese geniecillo que llevemos dentro, ¿no?
Sí, por ejemplo, una de las cosas que a las que
con
más...
Con tanta norma.
Claro, nos invitan continuamente a lo largo de toda la formación a preparar resúmenes. En lugar de desplegar, de desarrollar alguna idea, se nos invita más bien a la síntesis, ¿no? A la, y es una de las formas, ¿no? De ir coartando esa creatividad. Hay por otro lado, parece un cierto miedo a la creatividad, porque igual esto te sorprende, Mariló, pero hemos intentado organizar talleres para niños, y hemos, de hecho, tenemos algunos en marcha. Pero cuesta, ¿no? Es curioso ver que los padres eligen para sus hijos actividades en general disciplinarias, ¿no? El deporte, la música, lo que tiene de disciplina también la música.
Sí.
Pues no sé, cosas como karate, los idiomas, ¿no? Se tiene una visión muy funcional de estas clases complementarias que se buscan para los críos y se descuidan, pues no sé, un taller de pintura, por ejemplo, podría ser una preciosidad, ¿no? Un taller de escritura, claro, de poesía, de escultura, bueno, no sé, tantas cosas. Y tenemos esa faceta. A veces llegan personas por el taller que a los pocos encuentros se quejan de que no son creativas, de que lo que tienen que contar se basa más en sus recuerdos, en la memoria, y allí van descubriendo que no, que eso es algo que en realidad tenemos, que es un mecanismo que hace falta engrasar. Tenemos, por desgracia, un poco descuidado, sí.
Sí, lo tenemos más bien descuidado. Bueno, ¿qué os llevó al taller, por ejemplo, Inma, ya sea a ti, el chocolate negro? Me ha quedado muy claro. Pero bueno, ¿qué te lleva ahora, en serio, qué te lleva al taller?
Pues, a ver, a mí me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el cine, pero llegó un momento como que era una mera espectadora, ¿no? Entonces tenía como interés de crear algo.
Quería ser protagonista.
Sí, se puede decir que sí, no sé. El tema de crear más, que meterme detrás de las bambalinas, ¿no? Más que en el patio de butacas, pues hacer algo, no sé.
Sí, después de tanto leer, desarrollar.
Claro.
Bueno, y a ver qué tal, ¿no?
Sí, porque me veía siempre como sentada en el patio de butacas, viendo una película de cine, viendo una obra de teatro, pero yo no hacía nada.
Bueno, en ese caso, Inma pasó a la acción en el taller paréntesis. Bueno, Federico, ¿a ti qué te llevó al taller? Hola.
Bueno, yo he escrito de toda la vida, siempre me ha gustado escribir, y bueno, pues visitando páginas literarias y tal, encontré el taller paréntesis y vi una oportunidad de poder pulir mi técnica, ¿no? Y ahí estamos, y estoy muy contento, por cierto.
Bueno, me alegro mucho. En el caso de Ada, Ada, bienvenida.
Hola, buenas. Pues mira, sí.
Acércate al micrófono, si no, no podemos escuchar.
Venga. Pues en mi caso fue, yo también escribo desde muy jovencita, ¿no? Y había vivido la escritura como una experiencia más bien solitaria, ¿no? Difícil de compartir con mi entorno. Entonces yo llegué al taller sobre todo buscando un círculo de gente con inquietudes similares, ¿no? También, por supuesto, para mejorar las técnicas, en fin, como estímulo, ¿no? Para obligarme también a la disciplina de escribir asiduamente, ¿no?
Claro, ¿y has encontrado lo que querías?
Totalmente.
¿Has encontrado a la gente?
Sí.
¿Has encontrado canalizar tus ideas?
Sí, totalmente. He encontrado...
¿Y has encontrado la obligación de tener que escribir también?
Esa disciplina, bueno, sí. A veces es difícil, ¿no? Por el arrastre de lo cotidiano, digamos,
claro,
¿no? Pero sí que se consigue, claro, porque semanalmente tenemos que... aportar un trabajo, ¿no? El resultado de un trabajo. He encontrado eso y he encontrado mucho más que no esperaba, ¿no? Ha habido muchos descubrimientos en el taller, más allá de lo que yo buscaba, ¿no?
Bueno, eso es tremendamente interesante, ¿no? Bueno, veo que sonríes.
Sí.
Como, bueno, como diciendo...
Ya dije que
bueno,
traía los mejores.
Ya estoy satisfecho. Ya me doy por contento, ¿no? Después de haber conseguido un clima estupendo en la escuela. Pues bueno, eso es de lo que al final se trata, ¿no?
La verdad es que... bueno, esto se me puede creer o no, pero la gente en general sale muy satisfecha de allí. Pueden estar unos meses, pueden estar unos años, el tiempo que pasan en el taller es variable y depende también un poco de lo que llegase buscando la gente y de hasta qué punto quiera llegar, ¿no? Porque esto de la escritura se va volviendo exigente con uno mismo y hay que entender también que haya personas que llega un momento en que deciden parar, pero incluso en este caso reconocen que su forma de leer ha cambiado drásticamente, ha mejorado muchísimo, incluso a partir de ahí, pues leer también la vida, ¿no? Su forma de ver la vida.
¿De qué os gusta escribir? A ver, da igual.
A mí particularmente me da lo mismo.
Depende. ¿Te da igual el tema?
Sí, depende del
pero
día.
Pero no, no
de
hay algo que te, no sé.
No,
las historias... ¿Tengas una fijación especial por algo?
No especialmente, las historias están ahí fuera y uno de pronto pues ve en un sitio pues que hay una historia.
¿Y la cuentas?
Y la cuento.
¿Cuál ha sido la última historia?
Pues la última historia ha sido...
No mires al profe.
No, estoy intentando acordarme.
Prohibido que te soplen.
No. La última historia ha sido de una crisis de fe.
¿De una crisis de fe?
Sí, de una religiosa.
¿De una religiosa? Que sí. Decide salirse.
Sí.
¿Y dónde has encontrado esa historia? Si la llego a encontrar yo, me la traigo para hacer una entrevista. ¿Dónde la has encontrado? A ver. ¿Dónde has hurgado?
Pues no, vino sola, vino a mí ella.
Vino la religiosa ella, y te
ella,
dijo,
ella me encontró, sí.
Tengo una crisis.
Sí, creo que por eso tuvo la crisis.
Bueno, y a ver cómo empieza.
Pues es una religiosa que es su primer día, ¿no? Realmente es el día en que se casa con Dios, por decirlo de alguna manera, y se encuentra sola pues en la celda, ¿no?, de la religiosa y... Y bueno, y ahí empieza a tener una serie de sueños y descubre que realmente no estaba hecha para eso.
Revelaciones, entre comillas.
Sí.
Bueno.
Y por cierto, Mariló, si me permites la interrupción. Por supuesto. Tuve una alumna que fue monja y abandonó. Si está muy interesada, te pongo en contacto con ella.
Pues de ahí va a venir la religiosa con problemas de fe.
No se conocieron.
De Federico. No se conocieron. Bueno, da fe, Rafa, que no se conocieron. Bueno, a ver, en el caso de Inma, ¿qué te gusta escribir? ¿Qué te inspira?
A mí las relaciones humanas, supongo. Yo qué sé. La amistad, la fidelidad, no sé, la vejez.
¿Y también historias?
Sí, claro. Sí.
¿Cuál es la última?
Pues hace tiempo que no escribo, tengo que confesarlo.
Hay que regañarle, ¿eh?
Es que sí. Dejé el taller.
Sí, muy mal. Ahí, bueno, ya ahí vamos mal.
Ya.
Como dije antes... Ella encontró ya un momento en el que estuviste dos años, ¿no?
Sí.
Encontró ya un momento en el que también es conveniente, ¿eh?, echar a volar solo.
Ajá.
Y bueno, por el momento parece que va planeando nada más.
Va planeando porque dice, no, hace tiempo que no escribo.
Tengo dos o tres historias abiertas, pero no las he cerrado todavía.
Bueno, una de ellas.
Pues, a ver, empecé a escribir sobre una, a ver, cómo era, una princesa, ¿no? Una princesa, pero es que no sé si se puede decir aquí en la radio. Era preciosa, era muy guapa y tal, pero tenía
no
un problema.
Decir,
no lo sé. Tenía un problema, que tenía flatulencia. Entonces no quería que nadie se le acercara.
Sí.
Y no se relacionaba con nadie porque tenía un problema oculto que ella no quería. Y ahí está planteado.
Y era princesa.
Sí.
Imagínate los actos de protocolo, pobrecita mía.
Sí.
En fin.
En realidad lo que quiero hablar es de la máscara que nos queremos poner todos de perfeccionismo. Ajá. Y de y no somos capaces muchas veces de enfrentarnos a nuestros propios problemas.
Me encanta esa historia, está muy bien. Y Ada, ¿cuál ha sido la última historia?
Bueno, yo estoy ahora participando en el curso de novela.
Y entonces, o sea que esos ya son palabras mayores.
Palabras mayores,
presiento.
Y estoy escribiendo una novela, que es lo que... el objetivo del curso, ¿no?, que terminemos con una novela corta.
Bien. ¿Y de qué va tu novela corta?
Pues es una recreación del mito de Medea en la actualidad. Una historia de un amor obsesivo, de los celos posteriores, etcétera, y de la venganza a causa de la infidelidad del hombre, ¿no? Un poco trágico.
Sí, bueno, el final está por venir, ¿no?
Sí.
¿O ya lo tienes pensado?
Sí.
¿Está pensado ya?
Sí,
está pensado. Y yo le voy a preguntar una cosa a Rafa. ¿Puede cambiar un final, aunque el escritor lo tenga, como en el caso de Ada, muy pensado, muy mascado? ¿Puede ser que ella decida cambiar ese final?
Sí, puede ocurrir.
¿Puede ocurrir?
Claro.
¿En las últimas semanas?
Sí, cuando sí, incluso
cuando
semanas.
Ya lo tenga escrito,
sí,
decida cambiarlo.
Esto es algo que pasa, a ver, incluso hay escritores que en posteriores ediciones de su libro aprovechan y retocan la obra, ¿no?
Sí.
tal vez el final sea más complicado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo un cuento que publiqué y al que unas 2-3 semanas después de haberlo enviado al editor le hubiese ya cambiado el final, ¿eh?
Le dijiste, devuélvemelo, que voy a cambiar
ya
el
no
final.
Tenía opción. Ya no tenía opción, pero...
Pero lo habrías
ahora
cambiado.
Ahora mismo le cambiaría el final, sí, sí.
Le cambiarías el final. Sí, sí. ¿De qué depende el final de una novela, de un libro, de un relato?
Bueno, hay un plan, puede haber un plan. Incluso diría más, debería haber un plan por parte del escritor. Es conveniente que siga alguna hoja de ruta, ¿no? Que se haya trazado, pero conforme la obra se va desarrollando, eso empieza a adquirir unas implicaciones. El personaje empieza también a imponer su propia lógica. Y un buen escritor está obligado a escuchar también a sus personajes.
Oye, voces, entre comillas.
No, yo le quitaría las comillas.
Oye, voces. Sí. O sea, al final eres dueño y señor de tu personaje.
No sé hasta qué punto somos dueños.
No lo sé.
Es una relación controvertida la que tenemos con,
o sea, que
con
no eres,
los personajes.
Al final ya no eres dueño de tu personaje.
No exactamente.
Hay una, Ada, tú
somos
que estás
uno
escribiendo,
más.
¿Cómo lo sientes? ¿Eres dueña de tus personajes?
Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Yo es verdad que tengo pensado un final, pero también creo que puedo llevarme sorpresas yo como escritora. Porque,
¿contigo misma?
Sí, sí, porque a veces bueno, he tenido la experiencia de que la historia se independiza un poco de tu voluntad, que te lleva por un camino, ¿no? No, de alguna manera, por eso te digo, no es un final cerrado y contundente, no lo sé. Tengo pensada una idea para ese final, pero también estoy dispuesta a dejarme sorprender, ¿no?
Y el director de la escuela, del taller de escritura, ¿qué le gusta escribir?
Bueno, yo creo que...
Atentos, porque aquí se va a confesar esta noche.
Sí, 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 he venido a confesarme. Si quieres, ahora te enseño el rosario que tengo.
¿Tienes una crisis de fe? ¿Crisis de fe?
Absoluta.
Absoluta, ¿y tú ves?
Bueno, en fin. Yo creo que el tema me busca. Hay cuestiones que no gobernamos, inconscientes, que hacen que nos fijemos más en unas cosas que en otras. Está claro que siempre hay una componente humana, ¿no? El escribir nos atrae a lo humano. Eso es la literatura, ¿no? Otra forma de acceder a lo humano. Pero dentro de todas las posibilidades del humano, uno suele elegir unos determinados caminos. Y yo digo, y no es cosa mía, son otros autores los que lo han dicho antes, que es el tema el que te elige a ti, ¿no? Más que tú el tema. ¿Por qué se te queda la mirada fija en un determinado momento, algo que ocurre en la calle, ¿no? A un niño que se le cae una bola de helado, ¿no? Mientras que para cualquiera de los que están aquí no supondría, ¿no? Más que una anécdota. Pues tú te quedas fijo con esa imagen y resulta que ahí hay un símbolo de una historia que empieza a emerger, ¿no? Son procesos que no son siempre completamente conscientes, ¿no? Si gobernáramos esto absolutamente, pues para empezar no tendría sentido un taller, ¿no? Sería un terreno manejable.
¿Y de actualidad? ¿Escribís de actualidad? Sobre actualidad, sobre lo que pasa, sobre las noticias. ¿Os da un poco igual? ¿Os gusta? ¿Estáis atentos, atentas?
Bueno, yo recuerdo que como un ejercicio para tomar ideas, ¿no? Cogíamos el periódico. Muchas veces cuando no tienes mucha idea de qué escribir, puedes coger un periódico y mirar, y aquella noticia que te llame la atención te puede servir para empezar un relato. Pero de actualidad, en realidad,
no. ¿No importa mucho, Rafa?
Yo creo que sí.
¿Qué importa?
Sí.
Pero
las fuentes de cada persona
desde
son diferentes. Entonces, yo hablo en general, voy a procurar hablar en general, ¿no? En el caso de Inma, a ella no le afecta directamente, y esto es verdad que le pasa a muchas personas, pero yo creo que es una influencia que siempre está ahí, ¿no?
Sí.
Los telediarios, la prensa, la radio, son noticias que nos llegan, y que de alguna forma también determinan, para empezar, determinan nuestra forma de ver el mundo, que no es poco.
Sin duda.
Y eso acaba revirtiéndose también.
Si tuvieses que escribir un relato sobre algo que está pasando ahora, ¿sobre qué lo haríais? ¿Sobre qué escribiríais? ¿Algo que os haya llamado la atención en los últimos días? ¿Algo que esté ahí planeando?
¿Algo que está ocurriendo aquí ahora mismo?
¿Sí? ¿Sobre un estudio de radio?
Sí, ¿por qué no?
¿Y por qué no? Bueno, y podemos empezar haciendo una ronda, ¿no? Sobre el relato, vale. ¿Cómo continuaría o cómo se podría escribir? ¿Os atrevéis?
Hacemos una ronda de improvisación.
Así hacemos que los oyentes también en casa estén pensando cómo podría... Bueno, la historia empieza en un estudio de radio donde hay tres personas que están trabajando y se unen cuatro personas más que han ido a la tertulia. ¿Cómo sigue la historia, Inma?
Ay. Una de ellas llega nerviosa porque lleva más de una hora dando vueltas por el polígono sin encontrar el lugar y llega como un poco desesperada. No se encontraba, no sé, dice así un poco como enfadada o desesperada.
¿Cómo sigue, Federico?
Pues nada, se encuentra fuera de lugar, porque además cuando ha llegado ya los demás sabían de qué iba todo el tema, y él llega totalmente de nuevo. Además, después de haber estado esperando una hora abajo, pasando frío. Entonces, bueno, se pone los cascos y descubre pues que están rotos. Como es su primera vez además, pues se pone todavía más nervioso. Y bueno, finalmente se concentra y decide que va a salir de esta entero.
Ada, ¿y cómo sigue esa historia?
Bueno, pues una vez que todos los participantes están en su asiento, pues a pesar de que la mayoría de ellos están nerviosos, aunque hayan encontrado el camino con facilidad, están nerviosos porque es su primera aparición en un debate en radio, ¿no? Pues se crea enseguida un clima de familiaridad, de buena acogida, ¿no? Y se sorprenden de que sea tan fácil, ¿no?, hablar en ese círculo.
¿Y cómo acaba? Vamos a dejar el final al director del taller literario.
Bueno,
el final es para
toda historia necesita una tensión. Y nadie ha reparado en el cuchillo ensangrentado que hay en medio de la mesa.
Yo estaba pensando, ¿dónde está el asesino?
El asesino es Federico, que después de una hora de esperar
se ha cargado a la presentadora.
Lo que pasa es que eso llega al final todavía, ¿no?
Bueno, la verdad es que, bueno, no ha estado mal, ¿no?
Bueno,
no, podía haber estado mucho mejor, bueno, pero necesitamos un rodaje. Sí. Necesitamos un rodaje.
Si vamos haciendo dos o tres rondas, sí, estas cosas es que hay que ir calentando.
Claro.
Si se va haciendo alguna ronda más, ya verás cómo mejora.
Claro, seguramente mejora si verdaderamente, bueno, las ideas son así, realmente como las ordenas en tu cabeza. Es tal y como lo hemos hecho, ¿no? Bueno, uno tiene una idea en mente, hace un esbozo de lo que puede ser, tal. No sé, era un poco lo que contaba Ada de su novela. Bueno, ahora me gustaría leer cosas que tenemos aquí. Aparte, paréntesis, tiene un periódico que se edita bimestral. Y bueno, ahí hubo un concurso de microrrelatos. Cuéntalo tú, Rafa.
Sí, bueno, entre las iniciativas que organizamos, llevamos ya 5 convocatorias del concurso de microrrelatos y con mucho éxito, ¿no? Se fue ampliando el ámbito de acción y ahora mismo ya lo proponemos a nivel internacional, ¿no? De hecho, el ganador del último concurso pues es de Buenos Aires y hay también algunos finalistas estupendos. Recuerdo uno de Cuba. Y aquí en el último número que hemos publicado del periódico está el ganador, de Carlos Carusi, de Buenos Aires, y dos finalistas, que son Miguel Ángel Royo de Zaragoza uh-huh. y Juan González de las Casas.
Y 1.000 euros que se lleva el primer premio, que no está mal, ¿no?
Damos 1.000 euros de premio uh-huh, por no 150 mal. Palabras.
Bueno, 1.000 euros por 150
está
palabras.
Está bien pagado. Está bueno, perdón, bien. De 100 a 150, el uh-huh. que quiera ser cicatero, ahorrar un poco, puede elegir la opción de las 100 palabras.
Las 100 palabras.
Y está bien pagado, ¿no?
Bueno, a 10 euros próximo, la palabra. ¿No? El próximo concurso, ¿cuándo será para ir haciendo boca?
La convocatoria está ya abierta. Uh-huh. Se puede visitar, se puede consultar en nuestra web.
Comenta la página.
Es www.tallerparentesis.com y termina el plazo de presentación a final de septiembre.
A final de septiembre, o sea que todavía hay tiempo para que la gente pueda pensar, sí. En esos 1.000 euritos que no
que vienen, ahora vienen muy
nada
bien,
mal, sobre todo si uno se quiere dedicar a esto, oye, pues está muy bien ganar un primer premio, ya no solo por el dinero, ¿no?
Eso nos
sino
dicen
también
siempre.
Por el reconocimiento, ¿no?
Eso nos dicen hombre, siempre
de ahí
los
al
ganadores.
Planeta, mira, pues ahí pasó.
Bueno, hay que empezar por algún sitio,
hay
¿no?
que empezar
y
por
habría,
algún sitio.
No sé, habría que contar el número de palabras que tiene un novelón de estos que gana el planeta y a lo mejor no
compensa tanto. Bueno, tenemos microrelatos también, algunos que hemos seleccionado de el taller. ¿Quién empieza leyendo? A ver, venga, empieza el director.
Ah, empiezo yo.
Rafa.
Sí. Bueno, este microrelato es de, uh-huh. es de una antigua alumna, se llama uh-huh. Eloisa Navas, y se titula Un cambio necesario. Uh-huh. Yo era una morena gordita, con gafas y tetitas pequeñas, malhumorada y amargada. Me impuse un cambio de imagen. Perdí 15 kilos en un gimnasio, me teñí de rubio, compré lentillas y me operé los pechos. Ahora soy una rubia delgada, con ojos azules y un buen par de tetas, malhumorada y amargada.
Es francamente bueno. ¿No? Sí, ¿qué os parece este relato?
Sí, muy bueno.
Está
original.
Es original, ¿no?
Es muy aplicable, ¿no?, la actualidad.
Muy aplicable, me gusta eso, sí. Se aplica perfectamente.
Total.
A la actualidad, porque al final es un pensamiento, ¿no?
Claro, el estado de amargamiento es interno, no uh-huh. es externo.
Si oyen ruidos es que tenemos aquí muchos relatos, muchos papeles y estamos pasándonos los papeles. Federico, ¿cuál vas a leer?
Matar el tiempo. Mi tío animaba los duelos de la familia con su repertorio de chistes. Su entierro fue el más aburrido.
Quiere decir muchas cosas.
Sí, sí, tiene.
Yo creo que no se refleja lo que echaba de menos a su tío y la personalidad que tenía su tío. Creo
bueno,
que está muy bien.
Y que probablemente en el entierro de este hombre no se dijo esa frase tan terrible, ¿no? De fue una buena persona. Uh-huh. La gente se aburrió porque él no estaba. O sea,
fue divertido.
Fue más.
Tremendamente aburrido.
Fue
claro
un hombre muy divertido, ¿no?
Fue un hombre muy divertido, sería el epitafio, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, Ada.
Yo tengo aquí uno que se titula Claustrofobia. Este pueblo se me ha quedado pequeño, exclamó ella antes de encerrarse en su cuarto.
Es bueno también. Inma, ¿hay alguno por ahí? Cortito.
A ver, el del cambio necesario.
El del correo electrónico, el sofá, ese uh-huh. está simpático.
Uh-huh. Vale, pero me lo voy a leer, lo leo, bueno, ¿cómo se llama? Vale. El sofá. Las pasadas navidades mi hijo pequeño se rompió el dedo meñique del pie derecho y tuvo que guardar reposo. Se pasó todas las vacaciones en el sofá de la esquina junto a la terraza, con la pierna en alto y el gato en la rodilla. Al principio era un engorro, pero acompañaba. Un mes después, mi hija mayor se rompió el tobillo izquierdo y volvimos a tener ocupado el sofá durante 6 semanas. Luego fue mi marido el que se lesionó una pierna en el trabajo y estuvo inmovilizado un mes. Ahora no hay nadie en el sofá. Lo miramos, alisamos la funda, ahuecamos los cojines y suspiramos. Le estaremos muy agradecidos si nos pone en contacto con algún convaleciente escayolado en extremidades inferiores. Ofrecemos un par de muletas en buen estado. Comida casera, PlayStation, Wii, ordenador portátil con conexión a Internet, biblioteca surtida y conversación. Si conoce a alguien interesado, contacte con nosotros mediante correo electrónico.
Es decir, que echaba muchísimo de menos a una persona en su sofá. Muy bien, la
al
verdad
final,
es que me ha encantado también.
Lo simpático de
es que es un correo electrónico. En este caso es un correo electrónico, el sofá.
Y además la manera tan simpática de hablar de la soledad, ¿no? Uh-huh. que no deja de ser el tema que subyace en la historia.
Claro,
¿no?
Sí, verdad.
Yo podría leer uno. Venga, muy rápido, claro, muy simpático.
Totalmente.
Es de Eugenia Carrión.
Muy bien.
Se titula Acantilado y dice: a mí ya no me cambia ni Dios, dijo precipitándose al vacío.
Pues lo dejamos aquí. Os voy a desear muchísima suerte. Inma Doblas, a Valero, Federico Jiménez, gracias a los tres por estar aquí y muchísimas gracias al director de Taller Paréntesis, tallerparéntesis.com, para las personas que quieran entrar, Rafael Caumel, que ha estado con nosotros dirigiendo también este taller improvisado. ¿Y por qué no?
Ha sido un placer, Mariló. Y os invito a que vengáis un día a nuestra sede y podamos tener allí una sesión práctica sobre la marcha. Creo que será divertido.
¿Y por qué no?
Muchas gracias.
En Canal Sur Radio, ¿y por qué no? Con Mariló Maldonado.